Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches, Cuba. Hoy es viernes, viernes, viernes y estamos súper contentos. Ha sido una semana muy productiva, ha sido una semana buenísima. Hemos estado en contacto directo con la isla de Cuba, pendiente de cada paso que dan nuestros artistas independientes diciendo no al decreto 349. Hemos escuchado sus testimonios, sus deseos de que no sean cortadas las alas al arte. Ellos siguen para adelante, siguen diciendo que esto va a ser un gran sacrilegio lo que se está cometiendo con el arte libre. También hemos tenido la oportunidad de contestar cada uno de los emails, hacer llamadas sorpresas a nuestros oyentes dentro de la isla. De verdad que ha sido una semana maravillosa y yo agradecida de que siempre cuenten con los micrófonos de Magdalena de Cuba para hacer denuncias, para que su voz sea escuchada. Como también cuando me escribes si quieres que me comunique con un familiar fuera de la isla, o si tú estás fuera de la isla y me estás escuchando, también le damos esa llamada sorpresa a nuestros amigos allí dentro en Cuba. Yo soy Magdalena de Cuba, feliz de tener este espacio maravilloso que me permite esta emisora para poder estar cada día más cerca de ustedes. Este programa que comienza ya, escuchando esta intérprete cubana, hija de esa familia maravillosa que trajo y da tanta música al mundo desde Cuba, Lena Burques, la nieta de nuestra querida Elena e hija de Malena Burques. En su interpretación, oigan esto, si ya no tengo tu corazón.
Desperté y menuda desilusión la que me llevé. Descubrí que he vivido una falsedad sin necesidad. Pero si no vuelvo a ver, yo siempre en el gimnasio volveré. Se lo haré saber, porque no tiene sentido arrojar. Soñar con mi habana, si ya no tengo tu corazón.
ya no tengo tu corazón, no tengo, no tengo. Si ya no tengo tu corazón, pero el corazón que sí tenemos es el de nuestro querido abogado de inmigración.
Ahora nuestro abogado de inmigración, Ángel Leal.
¿Por qué se demora tanto mi caso?
Es que a mí me reclamó mi papá hace ya más de 6 meses.
¿Repatriarme para qué? ¿Eso es bueno o es malo?
¿Qué tiempo demora, abogado, mi residencia?
Me casé con un ciudadano americano.
Yo puedo tener doble ciudadanía.
Muy buenas noches, mi doctor Ángel Leal. ¿Cómo está usted?
Muy bien, Magdalena, encantado de saludarle y contento porque es comienzo de mes y por ende siempre hay nuevas noticias de inmigración que son importantes para nuestro pueblo.
Así mismo, yo decía, ay, que llegue bien, la gente nos sigue escribiendo y bueno, súper, súper la gente atenta sobre, ¿cómo es que se llama esto que empieza ahora, doctor, en diciembre?
El comienzo del mes del boletín de visas. Todos los meses el Departamento de Estado emite las fechas para la reclamación. Y entonces eso lo publican en el transcurso del mes, pero toma efecto a principio del mes. Y ya tenemos el boletín para este mes de diciembre, que comienza hoy, y tenemos las fechas para las distintas categorías, cuando quiera que te las diga, Magdalena.
Pues estamos listos, doctor. Yo voy a tomar lápiz y papel, por si acaso luego algún oyente nos escribe pidiendo una información, yo tenerla bien clarita. Adelante, doctor Leal.
Muchas gracias, Magdalena, y muy bien hecho por tu parte, porque desgraciadamente esta es información que se busca por internet en la página web del Departamento de Estado, y sabemos que nuestros hermanos en Cuba no tienen acceso a esta información cibernéticamente, así que realmente es un servicio público por parte suya, Magdalena, y te quiero mucho por hacerlo.
Gracias.
Las fechas son las siguientes. Primera preferencia, hijo soltero mayor de edad de ciudadano americano, 8 de agosto de 2011. Segunda preferencia, hijo soltero menor de edad o cónyuge de residente, 8 de octubre de 2016. Esa dio un brinco. Uh-huh. Esa ha brincado de mayo a agosto, ahora octubre de 2016. O sea que está agilizándose bastante la de esposa o hijo menor de edad de residente.
Ay, qué bueno.
Hijo
doctor.
Mayor de edad de residente, 15 de febrero de 2012, también dio un brinquito esa categoría. Hijo casado de ciudadano americano, 1 de agosto de 2006, y hermano de ciudadano americano, 22 de abril del 2005. Esas son las fechas que establecen derecho a recibir la visa, de poder inmigrar. Si la reclamación fue presentada antes de alguna de las fechas que acabo de leer, y dependiendo de la categoría, ya esa persona puede ir a Guyana para comenzar su, bueno, para terminar su proceso inmigratorio y venir a este país como residente. Ahora bien, hay un segundo juego de fechas que es la que permite comenzar los papeles, ¿ok? Y si la reclamación es presentada antes de la fecha que le voy a dar ahora, pueden comenzar con la solicitud de la visa, con el ACLB de manutención, recopilando los documentos civiles para que cuando entre en fecha, de acuerdo a la fecha que acabo de dar, ya pueden ir a Guyana. Entonces,
doctor, discúlpeme, ¿ellos van a recibir alguna información sobre esto?
Sí. Cuando la reclamación se pone, lo primero, excelente pregunta, lo primero que van a recibir es una carta del Centro Nacional de Visas que, bueno, primero van a recibir la carta de inmigración que la reclamación está pendiente. UCIS después aprueba la reclamación. Perfecto. Como estamos hablando de gente que están viniendo de Cuba, esa reclamación que UCIS, el Servicio de Inmigración, aprobó, automáticamente va al Departamento de Estado. El Departamento de Estado entonces le va a mandar una carta al peticionario diciéndole, tenemos su reclamación, no estás en fecha todavía, vigile el boletín de visas y cuando su reclamación esté más cerca de entrar en fecha, ya le avisaremos los pasos a tomar. Y ahí uno espera. Cuando ya se acerca lo suficiente, donde ya el Departamento de Estado considera que la persona ya próximamente va a poder inmigrar para acá, es cuando entonces el Departamento de Estado se vuelve a comunicar con la persona y le dice, ya puedes comenzar. Ya cuando entra en fecha la reclamación, porque está dentro de alguna de las fechas que acabo de dar, entonces el Departamento de Estado ya manda una carta más seria diciendo, óigame, ya su reclamación está en fecha, por favor tome acción porque de no tomar acción en el lapso de un año pudiera entrar en fase de cancelación su caso. Y ya últimamente, si la persona no hace nada, recibe una carta diciendo que el caso está cancelado y tienes un año para tratar de reactivarlo si puedes justificar la demora en no haber tomado acción. O sea, que sí va a haber comunicación de primero de inmigración desde el punto de vista de la reclamación en sí, y después el Departamento de Estado desde el punto de vista de la disponibilidad de la visa.
Doctor Leal, ¿a usted no le importaría repetir la fecha para nuestros oyentes, por favor?
No, pero por supuesto que sí. Primera preferencia, hijo soltero mayor de edad de ciudadano americano, 8 de agosto del 2011. Segunda preferencia, hijo soltero o esposa, esposo de un residente, 8 de octubre del 2016. Hijo soltero mayor de edad, 15 de febrero de 2012. Hijo casado de ciudadano americano, 1 de agosto de 2006. Hermano de ciudadano americano, 22 de abril de 2005. Estas son las fechas que establecen la oportunidad de poder inmigrar para acá siempre y cuando la reclamación se haya presentado antes de la fecha que acabo de anunciar. Hay un segundo juego de fechas que tiene fechas más adelantadas, que también están en el boletín de visas, y si ya estás dentro de esa fecha más adelantada, puedes comenzar los trámites, Magdalena.
Por lo que usted ha dicho, hay retrasos hasta de 12 y 13 años, doctor. Desde que se
depende
aplicó,
de
¿no?
la categoría.
Sí,
depende,
claro.
Depende de la categoría.
Esa misma que usted mencionó del 2006. Esa está lejos.
La del 2006 es la de hijos casados de ciudadano. Está atrasadísima. También la de hermano de ciudadano americano. Por eso necesitamos tanto que vuelvan a comenzar con el programa de reunificación familiar, Magdalena. Repito, ese programa que es básicamente la reclamación aprobada, pendiente actualización y la invitación para poder participar, para entrar bajo parol en vez de como residente, para después acogerse a la ley del año y el día. Ese programa está suspendido en efecto, pero no formalmente por el Departamento de Estado. Lo que pasa es que con el problema de la clausura de la embajada, la oficina de inmigración de Cuba ahora está en México DF, el consulado que le toca a Cuba ahora es Guyana. El caso es que todavía no han podido consolidar ese proceso de tal manera de poder reanudarlo, pero no lo han cancelado, así que yo guardo la esperanza de que en algún momento próximamente, y sé que ya está en manos de los políticos que están buscando la solución para que el pueblo de Cuba no siga pagando los pecados de su desgobierno.
Doctor, un tema muy importante que además me ha tocado vivirlo recientemente con muchos amigos cercanos que han llegado a Estados Unidos, y una vez que cumplen el año y un día para poder aplicar para su residencia, usted sabe que muchos solamente aplican para la residencia y se olvidan de renovar su permiso de trabajo. ¿Cuál es el consejo que usted le da a estos cubanos? Porque quizás hay muchos que nos están escuchando que están por salir, por llegar a Estados Unidos, para que conozcan exactamente el proceso y cómo lo tienen que hacer. Demora la residencia en llegarle y entonces el centro de trabajo donde está tiene el derecho o puede tener la autoridad de sacarlos del trabajo hasta que llegue la residencia o su permiso de trabajo, como ya se venció. Ay, discúlpeme, doctor, ¿usted me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo? Es que forma un revolú para allá y para acá.
Totalmente, y todo eso en realidad es innecesario. Porque, ¿qué pasa? En el momento de presentar la residencia, que son $1,225, ok, ese precio, esa cuota, incluye el permiso de trabajo. O sea, que no hay razón, motivo o circunstancia que en el momento que el cubano vaya a presentar su caso de residencia, en conjunto no pida el permiso de trabajo y, dicho sea de paso, el permiso de viaje, que es el parol por adelantado. Yo aconsejo no utilizarlo, pero que Dios no lo quiera, hay una emergencia familiar, un ser querido enfermo en Cuba, dependiendo de las circunstancias bajo la cual llegó el cubano, si no expresó temor de persecución en Cuba, tal vez tener esa oportunidad de poder salir del país con una residencia pendiente, no abandonarla y viajar legalmente para atender a ese ser querido con un permiso de viaje. Entonces, todo eso es incluido en esta cuota de la residencia. Tienes razón, está pasando, por falta de asesoramiento, por falta de conocimiento, mandan la residencia nada más con los $1,225, aún pudiendo presentar el permiso de trabajo y el permiso de viaje, que es gratuito porque está incluido, no lo hacen por falta de conocimiento. Lo otro que estoy viendo, y esto está pasando muchísimo, presentaron su residencia, pidieron su permiso de trabajo, perfecto, se les venció el permiso de trabajo, ok, entonces el empleador los está sacando porque el permiso de trabajo está vencido. Bajo las regulaciones de inmigración, siempre y cuando usted renueve su permiso de trabajo antes de que se venza, especialmente en la categoría esta de residencia pendiente, técnicamente las regulaciones estipulan que está extendida la tarjeta, el permiso de trabajo por 6 meses más. Entonces, lo que puedes hacer es llevar al empleador el recibo de que usted renovó su permiso de trabajo a tiempo, y si entras a la página de UCI, y a ver de qué manera se lo podemos hacer llegar a los oyentes suyos, Magdalena, hay un memorándum que claramente dice que si usted renovó el permiso de trabajo a tiempo, automáticamente se le extiende por 6 meses, le llevas eso al empleador y no tienen por qué sacarlo de trabajo.
Pero, sin embargo, hay empleadores, doctor, que se toman derecho de decidir si lo tienen bajo esa extensión o no, porque también ese caso se ha dado.
Bueno, yo le voy a decir, tienen que tener un poco de cuidado con esto. Estoy hablando de los empleadores. Si el empleado lleva un permiso de trabajo válido y lo renovó a tiempo y la ley estipula que el permiso de trabajo está extendido por 6 meses más, ya no es un problema de documentación. De hecho, la documentación que hay que llenar para un empleo es el formulario I-9, que tiene un sinnúmero de documentos con el cual se puede cumplir el documento. Y sé de casos federales recientes donde, por ejemplo, si a un grupo en particular se le pide más documentación que a otro grupo en particular, eso puede ser considerado hasta discriminatorio. Así que los empleadores tienen que tener un poco de cuidado con esto. Si quieren participar en el sistema E-Verify, que es con el número de seguro social, verificar si el extranjero tiene la habilidad de poder trabajar o no, válido, eso no es discriminatorio. Pero en el momento que le piden más documentación a un empleado por ser latino o cubano que a otro empleado, ya eso estamos entrando o al menos incursionando un poco en un territorio un poco discriminatorio. Así que ahí yo diría más bien cuidado con a los empleadores de no estar pidiendo más documentación a un cierto grupo de empleados y no a otro grupo de empleados.
Bueno, pues aclarada esta situación, ya sabe que solamente con el pago de la residencia puedes incluir la renovación de tu permiso de trabajo y hasta de la visa, el permiso de salida del país, que también puedes tener hasta que llegue tu residencia, por si necesitas viajar a Cuba o a otro país, ¿verdad, doctor? ¿Este permiso también le sirve para viajar a otro país?
Sí, sí le sirve para viajar a otro país. Pero vuelvo y repito, antes de utilizar el permiso de viaje, es importante de que la persona se asesore primero. No en todos los casos es aconsejable que la persona utilice el documento de viaje. Yo lo que hago rutinariamente es que se lo pido al cliente para que lo tenga en la mano. Porque puede suceder un problema de que Dios no lo quiera, un padre enfermo, una madre enferma, y van a querer viajar a Cuba como del lugar. Pero sí me gusta revisar el caso para ver las circunstancias de cómo esa persona entró al país, qué declaró en el momento de entrada,
claro,
para ver si no va a correr peligro, porque ese permiso de viaje no es una garantía de entrada. Generalmente lo van a dejar entrar, pero dependiendo de las circunstancias pudiera existir la situación donde no dejen entrar a la persona y lo citen a la Corte de Inmigración si hay un tema de inadmisibilidad para esa persona. Así que
claro. Siempre
consulten primero antes de utilizar el permiso de viaje. Pero el paso de pedirlo inicialmente con la residencia lo considero apropiado y lo deben de hacer, pero cuidado con el uso de ese documento.
Que yo recomiendo, estate quietecito hasta que tengas todos tus papeles en regla dentro del país. Doctor Así Ángel Leal, ¿tiene alguna otra información que nos quiera dar?
No, deseándole a todos felices fiestas y agradecido a usted, Magdalena, por este espacio que nos brinda para ayudar a nuestros hermanos cubanos con sus temas inmigratorios, y ojalá que le sigan mandando las preguntas para poder responderle de la mejor manera posible.
Gracias a usted, Ángel Leal, deseándole un feliz fin de semana. Todavía nos quedan unas cuantas semanitas antes que se acabe este año. Qué rápido se fue, doctor, qué rápido se fue el 2018.
Increíble.
Le mando un beso, un abrazo, que Dios me lo bendiga.
Igual para ti, Magdalena, gracias.
Saluda a su mamá.
Ya, serán dados. Gracias, Magdalena.
Hasta luego.
Ella la quiere muchísimo.
Yo lo sé. Le mando un abrazo grande. Besito, viejuca. Y como la mamá del doctor Ángel Leal y sus amigas son fanáticas de este programa Magdalena de Cuba, a la señora Aida y a todas sus amigas, mi club de fan, le voy a dedicar esta canción. Disfrútenla.
Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar. Penas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quien sufrir y a quien amar. Al final, las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Pocos amigos que son de verdad, cuántos te halagan si triunfando estás, y si fracasas bien comprenderás, los buenos quedan, los demás se van. Siempre y a quien amar. Al final, las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual.
Díganme si no, esta canción nos trae muchos recuerdos a muchas generaciones dentro de Cuba. Y yo se las dediqué a estas amigas y a la madre del doctor Ángel Leal.
Las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Al final, las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán.
No se vayan, que ya regresamos con nuestra segunda media hora para cerrar esta semana que ha sido maravillosa.
En breve regresamos con más de
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Soy Alfredo Rodríguez y los invito a que me acompañen todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Pasemos una hora en familia, que es mucho más que adopción o parentesco. Familia es nido, es base, es unión. Unámonos en este empeño a través de Radio Martí. Mi gente, necesito su complicidad, necesito y mucho que me quieran. Yo lo quiero mucho, mucho, mucho.
En Familia, con Alfredo Rodríguez. Sábados y domingos a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C. es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día, un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzugaray.
Saludos desde Miami con todo nuestro cariño y nuestro honor. Este programa para ustedes. Todas las semanas, los sábados y los domingos.
La Medicina al Día. Escúchelo los sábados y domingos a las 11 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Estás escuchando
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Bueno, pues ya estamos de regreso en nuestra segunda media hora, cerrando la semana, pero con unas noticias para abrir la nueva semana. Esto es Magdalena, estamos a través de Radio Martí. Y tengo aquí junto conmigo en el estudio a mi querido amigo periodista Álvaro Alba, quien nos va a hablar de qué significa esta nueva programación durante el mes de diciembre dedicada a los 60 años de la Revolución. Cuéntame.
Bueno, Magdalena, vamos a empezar este sábado primero de diciembre con una serie especial. Venimos hace 2 meses trabajando en ella. Se llama Cuba 60 años. Está dedicada a toda la historia verdadera de lo que han sucedido en 6 décadas para el pueblo de Cuba, para el exilio, para nuestra nación. Va a ser, comenzando este sábado, un repaso de cómo estaba Cuba en 1959 cuando llega al poder Fidel Castro. ¿Cuál fue el primer gobierno que él no dirigía, que ni siquiera era el primer ministro? ¿Quiénes lo componían? Las fuerzas políticas que de verdad lucharon también por instaurar una democracia en Cuba y no otra dictadura comunista. Vamos a hacer un repaso de las confiscaciones de las propiedades que se hicieron en aquel año, de los planes desastrosos que se inventaron, de aquella ofensiva revolucionaria para acabar con lo que hoy llaman cuentapropismo, que era la propiedad privada, terminar con los timbiriches, con los zapateros, con los limpiabotas, para socializar la economía. Vamos a escuchar los testimonios de protagonistas que entraron en La Habana el 1 de enero, sin idea de que iba a venir una dictadura comunista. Vamos a escuchar el testimonio de los combatientes de la Brigada 2506. Vamos a repasar un capítulo poco conocido en la isla, que es la derrota del Che Guevara en África, la aventura del Congo, donde después de estar allí participando en una guerra civil entre diferentes grupos tribales, que él quería llevar otra vez el socialismo, pero a África, y tuvo que abandonar el África casi en brazos porque estaba depauperado, y los que lo obligaron fueron pilotos cubanos que estuvieron combatiendo en la Operación Makassi, junto a pilotos sudafricanos, belgas, franceses. Había un grupo de cubanos, y según los testimonios de los participantes, esto es la historiografía inglesa, dicen que los cubanos eran los más locos de todos los pilotos, eran los más aguerridos en la lucha contra esta guerrilla cubano-congolesa que se había formado. Tenemos el testimonio de la captura del Che Guevara en Bolivia, que se entregó en el combate en La Higuera en el año 67. Tenemos, y por último, los inicios de ese gran fracaso que fue la zafra de los 10 millones de 1970, que comenzó en el año 69. Tenemos también la censura a la prensa en aquella época, testimonio, hemos trabajado en los archivos de nuestra estación.
Álvaro, esta idea me parece fabulosa. Es como sentarte en el aula y que el maestro te cuente la realidad cubana. Nosotros, yo fui criada dentro de este régimen y en las escuelas tú sabes que todo el tiempo era el engaño total. Nosotros conocemos la verdadera historia de Cuba una vez que salimos de Cuba y nos empezamos a dar cuenta y a estudiar cuánto engaño hemos vivido durante estos 60 años. Ha sido una idea maravillosa, es decir, que ¿a qué hora hay que sentarse a escuchar estos programas maravillosos que se llaman Cuba 60 años?
Bueno, vamos a ponerlo, empieza la serie, te repito, el 1 de diciembre, sábado. Los sábados y los domingos es a las 8 de la noche. Comienza la serie con un programa con nuestro director Tomás Regalado, haciendo un análisis de cómo era la Cuba pre-1959 y cómo era Cuba en 1959, con el destacado analista político y también periodista Carlos Alberto Montaner. Y después el domingo también a las 8 de la noche hay un programa también conducido por Tomás Regalado con el abogado Nit Gutiérrez, quien preside la Asociación de Hacendados y Colonos de Cuba. Nit Gutiérrez se ha dedicado, aparte de su vida profesional, a llevar el récord de todas las confiscaciones que hizo el régimen contra los hacendados cubanos, toda esa bella industria cubana que en pocos años fue confiscada y obligado sus dueños a salir del país. Después seguimos con un programa dedicado al escambray, a la lucha armada dentro de Cuba en esa época, a los cubanos, a los guerrilleros cubanos, a los alzados, que la historiografía cubana los presenta como bandidos. Y ese término vino exportado desde la Unión Soviética. Un asesor hispano-soviético que había sido un soldado de Stalin en los años 40 y 50 contra nacionalistas ucranianos, contra nacionalistas lituanos y estonios, fue quien le vendió la idea de vamos a llamarles bandidos, cuando eran también cubanos como Castro, que se había alzado contra una dictadura en la década de los 50. Esto lo hicieron en los 60 y tenemos el testimonio de cómo de familias enteras, miles de familias cubanas fueron trasladadas a la fuerza desde el centro de la isla hasta la punta de Guanacabibes en Pinar del Río, que es lo que se le llamó después los pueblos cautivos. Tenemos el testimonio de la UMAT, las Unidades Militares de Apoyo a la Producción, jóvenes que por tener el pelo largo, por escuchar a los Beatles, por no querer ser revolucionarios, eran pelados al coco, montados en medio de la noche y enviados a los campos de trabajo forzado. Tenemos el testimonio de un joven que dice que el pueblo donde él vivía cortaron la luz esa noche, los montaron a todos en unos camiones como si fueran ganado y pasaron frente a las casas de ellos saliendo del pueblo. Y veían a sus familiares adentro cocinando, sentados en el portal como se hacía tradicionalmente en las casas de campos cubanas. Y él no pudo despedirse y no pudo ver a su familia por meses hasta que después cerraron la UMAP. Todos esos testimonios los tenemos. Tenemos el desastre de la ofensiva revolucionaria que acabó también con la industria, con la pequeña industria cubana. Para desgracia nuestra, ahora el régimen intenta con los cuentapropistas rescatar algo que hace 50 años atrás habían liquidado. Y todo eso, estamos entrevistando a analistas, a periodistas, a expertos, a protagonistas, y estamos buscando también los testimonios de archivo.
Es decir, sábado y domingo, 1 y 2 de diciembre, comienza esta nueva temporada de Cuba 60 años. Y de lunes a viernes,
exactamente,
a las 9 de la mañana, de 9 a 10 de la mañana, Cuba 60 años. Es una clase de realidad, de verdades. Y me llama mucho la atención y bueno, escucharte hablar de todas estas cosas así por encima, ¿no? Porque sé que va a haber un trabajo súper más intenso en los programas, que no te puedes perder sábado y domingo, 8 de la noche, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Conéctate para que aprendas la realidad de nuestra Cuba, qué fue realmente lo que ha pasado. Y digo, ¿en qué ha cambiado Cuba? ¿Siguen mintiendo? ¿Sigue la misma represión sobre los artistas?
Mira, sigue la misma represión con los artistas. En estos
el abuso
programas,
con los contrapropistas, abuso al pueblo, a la familia, la falta de libertad de expresión.
En el año 61, en una de las llamadas de los discursos de Fidel Castro, llamadas palabras a los intelectuales, donde dijo, con la revolución todo, fuera de la revolución nada. Ese es lo que estamos viendo ahora con el decreto 349, es la continuación de esa política de censura a los artistas, a los escritores, a los músicos. O sea, no ha cambiado. La esencia es la misma, la forma es la que le dan otra envoltura. Y aquellas palabras a los intelectuales, después... cubanos de renombre, como fue Berto Padilla, que estaba allí. Él cuenta en sus memorias que se encontraba junto a él un poeta soviético, Eugenio Evtushenko, el cual, que había vivido toda la represión estalinista a la cultura, se vira hacia él y le dice, pero esto es estalinismo. Estamos hablando de los años 60, cuando acababa de empezar, cuando muchos intelectuales veían a Cuba como algo que iba a cambiar a favor de la justicia social, y lo que terminó convirtiéndose fue en una peor dictadura de la que ellos habían combatido, porque indiscutiblemente el régimen de Fulgencio Batista rompió el ritmo constitucional de Cuba el 10 de marzo de 1952. Y ese no era el propósito. Tenemos el testimonio de los que primero integraban, varios de los integrantes del primer gobierno. Tenemos el testimonio de la lucha contra la penetración comunista, que fíjate qué irónico, el comandante Huber Matos, que fue uno de los más emblemáticos de aquella epopeya antes del año 59, en octubre de 1959 él denuncia la injerencia del comunismo en la revolución y es acusado de traición y condenado a 20 años, para después, 2 años después, decir Fidel Castro que era comunista. Y habían condenado a una persona a 20 años, que los cumplió, estuvo preso de octubre de 1959 a octubre de 1979. Huber Matos estuvo 20 años preso por decir la verdad, de que en Cuba había una injerencia comunista. O sea, ese es un ejemplo de la historia, de cómo nos la tergiversaron. Y después tú sabes que le achacan a Huber Matos el que hubiera desaparecido Camilo, cuando lo que hizo fue Fidel Castro enviar a Camilo Cienfuegos para arrestar a una persona inocente. Bueno, tenemos los testimonios de archivo que hemos recuperado de Huber Matos haciendo el recuento de aquello.
Estos programas, Álvaro, ¿van a estar durante qué tiempo?
Mira, van a estar saliendo durante todo el mes de diciembre e inicios de enero, y para beneficio de nuestra audiencia vamos a tener una programación especial de Radio Maratón también. Los fines de semana, día feriado, vamos a tener, son 30 y tantos programas, pero vamos a tener un día 12 horas de programación. Van a ser como 12 horas de clase, que tú te puedes conectar, escuchar un rato, irte, volver. Se repite los fines de semana. Y para nuestros oyentes en la isla también van a estar disponibles, como se llama, on demand, o a demanda, en la internet, en los medios sociales, va a estar en Facebook estos programas, y también se va a mandar a través de los DVD, de los USB, a la isla.
Pues atento, Cuba, es el momento de conocer tu verdadera historia. Cuba, 60 años, sábado y domingo, comenzando mañana, 1 de diciembre, y domingo 2 de diciembre, 8 de la noche. A partir del lunes, de lunes a viernes, a las 9, de 9 a 10 de la mañana. Y luego esa programación maratónica donde tú vas a poder elegir qué horario sentarte a escuchar la verdadera historia de tu Cuba.
O qué época prefieres escuchar. Ajá. O si ya te interesa más, por ejemplo, la represión a la cultura porque te afecta, escuchas ese programa. O si qué pasó de verdad en Bahía de Cochino, cuál fue el plan original que había hecho
buenísimo
el presidente Eisenhower.
Álvaro, ustedes no han parado de investigar. Esto lleva un trabajo fuerte y los quiero felicitar de verdad.
Gracias.
Y bueno, en nombre de toda mi audiencia, que sé que va a agradecer muchísimo que hayan
hecho esta programación especial. Un equipo muy, muy unido. Tengo el privilegio de estar al frente de este esfuerzo que hemos dividido en radio y en televisión. En radio, los productores han sido fantásticos. Jaime Admiral Jr., Alejandro Zayas Bazán, han creado un team muy bueno, que graban, se editan, buscamos después los efectos, después insertamos toda todo el material de archivo y de producción para crear un producto excelente. Lo vamos a estar escuchando en televisión. Contamos con José Baloy, que es un productor experimentado de Televisión Martí, Roberto Cortún, que es un video reportero con una experiencia en este pueblo, trabajó muchísimos años en el Nuevo Herald, en The Miami Herald, viene con el conocimiento de la historia también del exilio y nos ha ayudado muchísimo en las entrevistas. Tenemos también ahora en la producción a Magdiel Aspillaga, que es un joven talento cubano que tiene tremenda maestría en la edición y la postproducción de los audiovisuales. El Tomás Regalado, que fue quien dio la idea original, y estamos constantemente en consulta qué ángulo hacer más hincapié. Él nos dio un excelente material de entrevistas que hizo en África a Jonas Savimbi, que era el líder de la UNITA, una de las tres agrupaciones que en aquel momento, en los años 70, estaban luchando por la independencia del país, y que después Cuba ayudó a la FPLA, al MPLA, que era el de Agustino Neto. Entonces deja a la FNLA y a la UNITA fuera de compartir el poder. Entonces, bueno, Jonas Savimbi, tenemos grabaciones de estas entrevistas y una locución que hiciera Jonas Savimbi al pueblo de Cuba y a los soldados cubanos. También tenemos grabaciones de Vicente Méndez, que fue un legendario o comandante de Alfa 66, que falleció en Cuba combatiendo. Hubo una expedición, la expedición de Vicente Méndez, fracasó, pero está su alocución también al pueblo de Cuba antes de salir en esa expedición. Hemos entrevistado a cubanos que participaron en lo que en la época de los 70 se llamó la lucha de los caminos por todo el mundo, que era que consideraban cualquier instalación cubana un objetivo militar y lo atacaban. Era lo que en la época de la Guerra Fría, el enfrentamiento frontal contra el régimen comunista. Hemos entrevistado a jóvenes de Abdala, una organización juvenil en los años 70, que entre las manifestaciones que hizo fue una sentada y encadenarse en el hemiciclo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en protesta a los abusos que hacía el régimen de Cuba.
Y yo quiero que tú como productor me digas por qué hay que escuchar esta serie maravillosa de programas que se llama Cuba 60 años.
Mira, los romanos tenían una máxima que era historia magistra vita. O sea, la historia es la maestra de la vida. Nosotros podemos seguir andando por el mundo, podemos seguir caminando, no nos interese el pasado, y vamos a estar entonces condenados a repetir los errores. Si no conocemos quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos y a dónde vamos, vamos a estar siempre como un tío vivo dando vueltas sin salir. Yo no quiero otra vez que Cuba en un futuro tenga otro régimen autoritario, yo no quiero que haya un solo partido que controle el país, yo no quiero que se controle ni se censure a la cultura. Y por eso uno de los pueblos más antiguos y más sabios, el pueblo judío, que pasó por el holocausto, todos los años recuerdan lo que les sucedió, las 6, 8 millones de víctimas que tuvieron en los campos de concentración nazi, y con el lema de nunca jamás. Lo repiten para que no lo olviden ni los que lo sufrieron, ni las nuevas generaciones. Yo creo que parte de nuestro esfuerzo es, no es educar, porque no somos maestros, no somos profesores, no hay una metodología de enseñanza en este propósito, pero sí decirle, esto fue lo que nos pasó.
Lo que realmente pasó.
Esto es lo que nos sucedió y esto es lo que no podemos repetir. Que venga una persona haciéndose el Mesías, prometiendo el cielo en la tierra, y lo que nos trajo fue el infierno. O sea, hay que saber por qué nuestros abuelos ofrendaron sus vidas, a nuestros tíos los condenaron a la cárcel, cuáles fueron las personas que fueron responsables de eso, porque no en Cuba todo el mundo dice, no, Fidel Castro, Fidel Castro. No, no, Fidel Castro tuvo y soldados, tuvo militares, tuvo jueces, ejecutores, tuvo a los que hacían los mítines de repudio en el año 80 contra los que se iban por el puente marítimo del Mariel. O sea, esa es la historia que no queremos que se repita. Y para que no se repita hay que exponerla, hay que presentarla y que cada cual saque sus conclusiones.
Y que cada cual saque sus conclusiones. Siguiendo esta serie especial durante el mes de diciembre y las primeras semanas de enero de Cuba 60 años. Yo agradecida eternamente, Álvaro, que hayas venido a mi programa para hablarle de esto a mi audiencia. Y toda la semana estaremos al tanto contigo de qué va a pasar la siguiente semana. Muchas gracias, Álvaro Alba, por haber estado esta noche en Magdalena de Cuba. Pues vamos a aprovechar este momento para escuchar a una de las grandes de Cuba. Ella es nuestra querida Olga Guillot.
Arráncame la vida de un tirón, que el corazón ya te lo he dado. Apaga uno por uno sus latidos, pero no me lleves al camino del olvido. Arráncame la vida de un tirón, se fue contigo. Oblígame a vivir para tu amor, pero no me obligues a decirte adiós.
Arráncame la vida de un tirón, que el corazón lo he dado. Exhibe mi cariño ante la gente, pero no me quites la alegría de tenerte. Arráncame la vida de un tirón, que mi razón se fue contigo. Me a vivir para tu amor, pero no me obligues a decirte adiós.
Esto ha sido todo por esta noche y por esta semana, abriendo una semana maravillosa donde vas a poder, a través de esta programación especial Cuba 60 años, saber la verdad, todo lo que ha ocurrido y por qué estamos en este punto. Yo soy Magdalena de Cuba, deseándoles a toda mi isla la esperanza de libertad, la esperanza de los cambios y desearles de todo corazón felices sueños.
Al camino del olvido, arráncame la vida de un tirón, que mi razón se fue contigo.
Oblígame a vivir para tu amor, pero no me obligues
a decir adiós.
Adiós.
La Magdalena.
los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debutó en la cima de las 100 calientes de Billboard, Thank You, Next. Gracias, próximo, de Ariana Grande.
I'm so amazing, loved and I'm lost, that's not what I see, look what I got, look what you taught me.
Cuarteto británico Queen vuelve a las carteleras gracias a la popularidad de la recién lanzada película biográfica Bohemian Rhapsody. La banda sonora asciende al primer lugar del género rock. Y el tema titular, Rapsodia Bohemia, es la canción rock más descargada y retransmitida del momento.
I see a little silhouette of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Galileo, Figaro,
Magnifico.
I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
You say, tú dices, de Lauren Daigle sigue como el éxito número uno de la lista de música cristiana.
You say.
Lidera la categoría Adult Pop, Broken, Roto, del trío Lovely the Band.
These are my friends, she grabbed my face and that's when she said, I like that you're broken, broken like me, maybe that makes me a fool. I like that you're lonely, lonely like me, I could be lonely with you.
Lo último de la vocalista y también actriz Janelle Monáe sube a la cima de la cartelera Adult R&B Songs. I like that. Eso me gusta.
Walking contradiction, get some factual and fiction. A little crazy, little sexy, little cool. Little rough around the edges, but I keep it smooth. I'm always left to center and it's right where I belong. I'm the random minor note you hear in major songs. And I like
Amigos con Derechos, de Maluma y el grupo Rake, se alza al primer lugar de la lista Latin Pop.
Amigos con Derecho, que sea nuestro secreto, que solo las paredes sean testigos de lo nuestro.
Oye, oye, escucha cómo nos conocimos.
Venga.
Eran las 8:15 en la plaza de San Juan. Ibas caminando con un par de amigas más hacia la juguetona.
El álbum Latin Pop número uno del momento es El Mal Querer, de la española Rosalía. Y de esa producción les presento el sencillo ganador de 2 Latin Grammy, Malamente.
Yo sentí como crujía antes de caerse al suelo. Ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente. Sí, sí, malamente.
Y cerramos con la canción más difundida por las emisoras de música latina en los Estados Unidos. Zoom Zoom, de Daddy Yankee, Rakim y Ken Y y Arcángel.
Va a darle pa'l piso sin pena y zoom, zoom.
Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano.